El viernes pasado partió desde Montevideo con destino a la Unión Europea el primer embarque de carne de alta calidad. De esta manera, Uruguay comienza a usufructuar un nuevo cupo de altos precios y de arancel cero, al que además solo tienen acceso otros cuatro países en el mundo, que son Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué quiere decir esto de carne de alta calidad? ¿Qué implica exportar esta variedad? ¿Qué cambios significa para la ganadería tradicional? ¿Qué perspectivas abre esta nueva posibilidad de negocios? Como la novedad generó mucho entusiasmo en el medio, nos parece que vale la pena profundizar en ella. Y para eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Gustavo Diegues, que es presidente del frigorífico San Jacinto, la empresa que concretó esta exportación pionera. Diegues es, además, presidente de ADIFU, la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay. Ingeniero Diegues, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto y saludo a toda la audiencia calificada de ustedes.
Vamos a conversar entonces sobre estos temas. Vamos a tratar de que todos entendamos cuál es la magnitud de esta puerta que se ha abierto ahora. Y por eso es que empiezo preguntándole, ingeniero Diegues, ¿por qué esta carne es considerada de alta calidad? Porque se trata de carne proveniente de animales de menos de 30 meses alimentados a grano en los últimos 100 días, ¿verdad?
Correcto. Sí, son animales jóvenes con una alimentación especial en el tramo final, pero que indudablemente para lograr los cortes y el peso final tienen que haber tenido durante toda su crianza, digamos, muy buena alimentación, lo cual hace que estemos, particularmente después de faenado se nota claramente, una carne muy muy rosada y una grasa muy blanca, ¿verdad? Eso hace que tenga un sabor y una terneza especiales, muy buenos, que son mejores a lo que normalmente se produce. Pero también, digo, Uruguay a nivel de campo y a pasto ha producido y produce animales similares. Pero bueno,
por eso mi pregunta era, ¿esta es la carne de más alta calidad que produce Uruguay?
Sí, probablemente que sí, porque para tener calidad hay que tener consistencia, y para tener consistencia de producto hay que tener un sistema que haga que, si bien los procesos biológicos no se pueden saltear, sí se pueden acelerar, y con una suplementación fuerte a nivel de grano se logra llegar más rápido y con mayor seguridad a tener eso. Lo que no quita que otro animal similar criado muy muy bien con muy buenas pasturas pueda llegar a algo parecido, ¿verdad?
Aclaremos
el
qué quiere
color
decir
de la grasa no se logra si no es con alimentación de grano fuerte.
Ajá. Aclaremos qué quiere decir alimentación a granos en los últimos 100 días. ¿Qué tipo de granos son los que comen?
Bueno, una alimentación concentrada con una energía grande, o sea, alta, que hace que la deposición de grasa, que es la más cara de lograr, digamos, se logre, valga la redundancia, bien. Puede ser o un concentrado de preparado, o sea, o de lo contrario, grano, maíz, sorgo, cebada, con algún silo que complemente o con algún subproducto, ¿verdad?
Este tipo de alimentación es más caro que si el animal permanece en el campo natural.
Sí, obviamente que sí, y también entonces eso se termina más rápido, lo cual de alguna manera hace que desde el punto de vista económico también haya una circulación más rápida de dinero, ¿verdad? Pero lo que no se puede hacer nunca es el proceso, o sí se puede, pero en determinados momentos, es todo el proceso biológico empezando por la cría, ¿verdad? Lo cual de alguna manera nos limitaría en la cantidad de animales a poder llegar, ¿no?
El hecho de que el animal pase estos últimos 100 días alimentado a grano, implica a su vez que tiene que permanecer en corral, ¿es así?
Sí, correcto, es verdad.
¿Y eso no implica perder un valor que caracteriza a las carnes uruguayas, el de que son producción natural?
De ninguna manera, porque primero, los 27 meses pasa 24 a campo. El que esté en un corral no significa que esté encerrado, sino que pueden ser, son generalmente corrales muy amplios, con buena posibilidad de movilizarse y demás, y 90 o 100 días no le cambian la vida a nadie. Si usted lo compara con lo que es un corral de Estados Unidos o un field lot, ellos están 240 o hasta 300 días encerrados, lo destetan y van directo al corral. Ahí sí hay una diferencia bastante sustancial, ¿no?
Esa es una precisión que vale la pena hacer, porque creo que para muchos uruguayos que están acercándose a estos temas, el encierro a corral puede ser visto negativamente, tienden a considerarlo como una mala palabra, ¿no?
Sí, sí, además hay otra diferencia más que importante. Si usted visita un corral de Estados Unidos, va a ver que tiene 4 metros cuadrados, 5 por animal para su movilidad, y aquí estamos hablando de 60 o 70, o sea, es brutal la diferencia. Lo que hace que el animal camine perfectamente, anda todo el día dando vueltas, que no es lo mismo que allá, ¿verdad? Y bueno, y además el hecho de que esté solo 90 o 100 días le da solo la grasa de terminación, la parte de cobertura. En cambio, lo otro hace que sea una carne muy, muy, muy marmoleada, muy veteada, con mucha grasa intramuscular, y hace que el sabor, y esto ya es bastante personal, pero sí creo que lo coincide a todo el mundo, se parezca más a un cerdo que a un vacuno, ¿verdad?
Esta de la semana pasada no es la primera exportación de carne uruguaya de este tipo proveniente de ganado terminado a corral, ¿no?
No es la primera.
Ustedes mismos en el frigorífico San Jacinto tienen una línea de exportaciones, sí, de estos cortes con destino a Brasil, especialmente.
Correcto, con destino a Brasil y a otros destinos, pero e incluso a alguna prueba a Unión Europea hemos enviado en el pasado. Lo que pasa es que iba, como no Hilton, digamos, porque Hilton, y esto vale la pena precisarlo, no se puede hacer con animales alimentados a grano. Ajá. Nunca se pudo.
Esa era mi pregunta, ¿qué cambia con este cupo especial, bueno, que abrió ahora la Unión Europea?
Quiere cortito, le explico lo anterior y vamos a lo que cambia. Entonces, alguna exportación que hicimos, fue bien aceptada la carne, pero no daban los números, porque al tener que pagar todo el impuesto, de ninguna manera lo podían pagar. Nosotros tenemos programas, sí, para Brasil y para otros destinos, con este tipo de carne, por lo tanto, hace mucho tiempo que lo estamos haciendo, y en lo personal, en la explotación agropecuaria que manejo en la empresa, estamos desde el año 94 con corrales, y fuimos fundadores de AUSIN, que es la Asociación de Carne Intensiva del Uruguay, o sea que estamos en el tema hace bastante tiempo y es un tema que nos gusta.
¿Qué cambia? Por eso le preguntaba, ¿qué cambia con este cupo especial que abre ahora la Unión Europea con respecto a las exportaciones que ya se estaban haciendo de esta misma carne?
Correcto. De esta misma carne la Unión Europea, como le dije, no era posible entrar porque los costos no daban por el impuesto que tiene, ¿verdad? Que es una carne obviamente más cara. Lo primero que hay que aclarar que el cupo no es de Uruguay, en cambio el cupo Hilton sí es del país. El cupo es del importador, y el importador elige a quién y cómo le compra. Ajá. Por lo cual, la parte comercial es bastante más complicada desde el momento que no tengo derecho a usarlo, salvo que logre un arreglo económico con la persona del otro lado. Eso hace que la competencia sea bastante más brava. Aquí entran a jugar costos de materia prima, de comida, costo país, costos industriales, realmente que hacen que uno llegue a un precio que, bueno, que tiene que ser competitivo frente a países como Australia o Estados Unidos, ¿verdad? O Canadá mismo. Uh-huh. Pero, digo, por lo menos es una puerta abierta que creo que es muy importante para el país, o puede llegar a ser muy importante. No quiero crear falsas expectativas, nunca son buenas, sobre todo cuando uno recién empieza. Pero el hecho de tener esta posibilidad, y de hecho se está concretando, ya hemos concretado algunos negocios, que si bien son tipo muestra, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, porque van a testearlo los consumidores, que es lo más importante, es una posibilidad al país como tal de dinamizar mucho la parte de ganadera, ¿verdad? Uh-huh. Y además puede ser un complemento para la agricultura. Creo que es un complemento, siempre dijimos que la agricultura no había que verla mal, había que verla como bien para la ganadería, y es un complemento porque el uso y manejo del suelo tiene que ser controlado en este país. No podemos estar no podemos estar con monocultivos que hagan que nos quedemos en lo más importante, que es el suelo. Y eso va a llevar a que, además de soja, haya que plantar maíz, sorgo, grano forrajero. Y esos granos
rotaciones.
Claro, las rotaciones. Y esos granos forrajeros, bueno, es muy difícil colocarlos en el exterior, en particular el sorgo, que se han hecho muchos intentos, pero no es fácil exportarlo, por un tema de taninos. Y va a estar esta posibilidad de utilizarlos para el uso de la alimentación en este tipo de animales, que, como hoy decía en el inicio, no los terminan solo con los 100 días. Tienen que ser animales muy bien alimentados durante todo el periodo de crecimiento, porque si no, no llegan con 27 meses a pesar lo que tienen que pesar.
Ahora, tengo varias preguntas que se me han ido acumulando mientras usted hablaba. Por ejemplo, ¿cómo consiguió Uruguay que se lo eligiera como uno de esos 5 países del mundo que acceden a este cupo de carne de alta calidad que abrió la Unión Europea? ¿Cómo es que Uruguay está allí en ese grupo con Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda?
Bueno, mire, esto es un trabajo conjunto de los organismos oficiales y de los particulares, que hemos estado peleando y luchando, contestando 1001 requisitos, y creo que por sobre todas las cosas, el otro día tuvimos la suerte de tener al embajador de la Unión Europea en nuestra planta cuando estuvo el ministro y todas las autoridades, y él decía que la calidad, la seriedad del país, la calidad de nuestros servicios, desde el punto de vista sanitario y de seriedad como empresas y como país, ha hecho que, bueno, además de cumplir con todos los requisitos que hay que cumplir, obviamente, fuimos elegidos por eso también, ¿verdad? Y creo que Uruguay ha hecho un trabajo en ese sentido, mancomunado entre todas las fuerzas, como decía hoy, privadas y públicas, para que Uruguay tenga el prestigio que tiene. Pero además Uruguay tiene, por encima de los otros 3 países o de los otros competidores, digamos, creo que tiene un par de cosas muy importantes a favor. Primero, Uruguay es el único país que tiene prohibido por ley el uso de hormonas para la alimentación animal, cosa que los demás no. No tiene nadie la trazabilidad individual y obligatoria que tiene Uruguay, con lo cual se sabe cada vez desde que nace un animal y cada vez que se va a mover, está registrado todo el movimiento. Por lo tanto, se puede dar certeza de la edad, de dónde estuvo, qué comió y demás. Creo que son 2 fortalezas que no son nada menores, ¿verdad?
Y otra pregunta adicional es, parece claro que Uruguay se jerarquiza integrando ese grupo selecto de 5 países habilitados por la Unión Europea, pero ¿de qué volumen son esas posibilidades de venta a mejores precios? Quiero decir, ¿cuánto puede incidir esta línea de negocios en la producción general de carne uruguaya?
Bueno, esto es una muy buena pregunta, como todas las suyas. Realmente estamos en un inicio. La esperanza nuestra es que podamos... el cupo en este momento son 20.000 toneladas. Y a partir de mediados de año va a pasar a 48.300. Ahí creo que se empieza a abrir un panorama realmente más importante. Sabemos que la Unión Europea está en una crisis muy grande, pero este tipo de carnes tenemos la esperanza de que, bueno, siempre hay gente con buen poder adquisitivo, por más crisis que haya, que se pueda estar colocando.
Pero, por ejemplo, ese cupo al que se llegaría en 2013 de 48.300 toneladas, ¿cuánto sería, qué implicaría como porcentaje en lo que hoy exportamos?
Bueno, no sabemos eso porque no, como el cupo hoy, bien decía yo, es de los importadores, por lo tanto, es de la Unión Europea, va a depender de cómo nosotros nos insertemos en la competencia con los otros cuatro países para poder estar tratando de estar primeros ahí. Creo que va a significar un esfuerzo muy especial y como principio tienen las cosas, hay que ir despacio y seguramente tratando de hacer un trabajo serio, como siempre ha hecho Uruguay, y hacer un seguimiento. Se me ocurre que hay que estar muy cerca de los consumidores para, bueno, porque siempre esto lleva todo un trabajo de marketing y de seguimiento, ¿verdad?
Pero supongamos que de esas 48.000 toneladas Uruguay puede acceder a ¿cuánto? ¿A 10.000? ¿15.000?
Y ojalá que sí, seguramente que 10.000 podría llegar a ser.
¿Y entonces eso cuánto impactaría en el volumen de exportaciones?
Y bueno, si calculamos que Uruguay tiene 6.300 toneladas de Hilton, y lográramos otro Hilton, por llamarlo de alguna manera, sería ir al doble de lo que hoy estamos vendiendo bien, ¿verdad?
Hasta ahora la cuota Hilton era como la máxima aspiración.
Sí, correcto. Que Uruguay siempre la cumple, que hay otros países, algunos vecinos, que hace 2-3 años no la vienen cumpliendo y tienen bastante más que nosotros, ¿no?
Y esta nueva posibilidad implica, si entiendo bien, que precios mejores y arancel cero, directamente cero.
Correcto. No, precios sí, mejores y por el arancel cero. Ajá. ¿Qué tanto mejores? Va a depender de lo que nos quieran trasladar los importadores. Porque también tiene sus dificultades del otro lado, ¿no? Esto ya es bastante comercial. La Unión Europea lo atomiza y lo entrega en cuotas de entre 8 y 10 toneladas. Con lo cual, los grandes importadores tienen que entrar en un mercado secundario, lo cual hace que quede menos para nosotros. O de lo contrario, tener muchas empresas. Pero bueno, eso es un tema bastante fino, digamos, en todo lo que es la parte comercial.
Y lo último, para cerrar este bloque, esta primera faena que ustedes embarcaron es de raza Hereford, procedente del corral de del Carmen Asisa, que pertenece, igual que el frigorífico San Jacinto, a la familia Pérez Compank. ¿Existe la posibilidad de que también se exporte por este cupo carne proveniente de otros productores nacionales?
Sí, claro. A ver, yo le comento, uno de los accionistas del frigorífico, que es del Carmen, cuando yo dije que fuimos los fundadores de Ausin, en su momento formamos parte de Ausin, y Ausin también tiene algún convenio con nosotros respecto a otros negocios, ¿verdad? Y bueno, y en la medida que esto se abra, obviamente hay que abrir el juego a todo lo que podamos, ¿verdad? Eso se verá en el futuro.
La semana pasada se realizó el primer embarque de carne de alta calidad con destino a la Unión Europea. Estamos profundizando en esta muy buena noticia para la ganadería uruguaya, que ahora accede a un cupo de altos precios gracias al arancel cero que tiene este canal. Pero además es un cupo muy selecto porque Uruguay es el único país latinoamericano autorizado a entrar, acompañado solo por Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esta carne de alta calidad, como ya explicamos, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, debe provenir de animales menores de 30 meses y que hayan sido alimentados a grano en los últimos 100 días. Desde la audiencia tenemos algunos mensajes, por ejemplo el de Gonzalo, que dice que este cupo 620 en realidad es un rebote de un juicio que Estados Unidos le ganó a la Unión Europea en la OMC. Esta debió indemnizar abriendo un cupo. Luego Australia reclamó participar del mismo y ahí terminó incluso enganchando a Uruguay. Es un mérito de nuestro sistema productivo, dice el oyente. ¿Usted está de acuerdo, ingeniero Diegues?
Totalmente, es así.
Estamos con el ingeniero agrónomo Gustavo Diegues, presidente del frigorífico San Jacinto, y ahora incorporamos, para terminar esta entrevista, al ingeniero agrónomo Guillermo Vila, que los oyentes conocen de nuestras tertulias. Buen día, Guillermo.
Buen día, Milano, y buen día, ingeniero Diegues, un placer.
Buen día, lo mismo digo, un placer.
Guillermo es, además, los oyentes saben, representante de los productores en el directorio del Instituto Nacional de Carnes. Por ese motivo, por tu doble condición, Guillermo, me interesaba tener tus comentarios. ¿Qué impresión tienes de esta nueva línea de negocios vista desde el lado del productor, un productor que no está asociado de antemano a un frigorífico?
Bueno, primero que nada felicitarlo al ingeniero por haber aceptado este desafío de ser los primeros que probaron y empezar a caminar el camino, a hacer el camino. Y bueno, y yo como productor estoy convencido, y lo he dicho infinitas veces, que si el Uruguay quiere llegar a las metas que aparentemente nos estamos trazando de faenar 3 millones de cabezas, que fue una meta que en principio la mencionó la industria, ahora también se hizo eco el ministro, que parecería ser una meta en la cual el Uruguay equilibra muchos números, estoy convencido que la única forma de llegar a esa faena es engordando, terminando, porque hay que aclarar, en Uruguay terminamos, menos del 10% de la vida de un animal pasa en un corral, terminando los ganados a grano. Indudablemente, para poder llegar a eso, tenemos que lograr que los números den, que es uno de los problemas que tenemos hoy, lo dijo el ingeniero hace un rato en la entrevista, los números no siempre le cierran al productor. Y bueno, indudablemente, este cupo 620 que se logró, creo que es un nicho de mercado que viene como anillo al dedo para los engordes a corral, y me parece importantísimo que se haya hecho este camino para desmitificar, porque al principio tanto los productores como la industria fuimos muy escépticos de que esta cuota se pudiera llevar, se pudiera plasmar en negocio, porque como dijo el ingeniero, es una cuota que la tienen los importadores, lo cual cuando los productores encerramos un ganado con 100 días previos a poderlo comercializar, tenemos un montón de incertidumbres, entre ellas si nos van a comprar, cuánto nos van a pagar, un montón de cosas que llevan que al final los productores no encierren o hagan, como en este caso, un ejercicio simplemente de prueba, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? ¿No se puede hacer el encierro una vez que ya está definido el negocio?
Bueno, esa es una de las cosas que creo que es importante preguntarle al ingeniero. Yo, esto fue una prueba, ¿verdad? Creo que es importante uno cuando hace una prueba, supongo que fue el objetivo del frigorífico, fue ver todos los mecanismos, cómo funcionan, aceitar un montón de cosas, pero más que nada es ver cómo van los números. Yo me gustaría hacerle una pregunta al ingeniero y decir, bueno, perfecto,
adelante, dale.
Terminemos este ejercicio. Exportamos un ganado que lo engordamos en un corral propio o del mismo grupo, o sea que tenemos toda la información, tenemos los números, tenemos todo. Bueno, perfecto. Desde que empezamos con los engordes a corral, los productores, sobre todo a través de Auxin, que él lo integró y acompañó desde el principio y fue muy, muy valiosa la mano que le dio San Jacinto a Auxin en distintos convenios para desarrollarse, funcionaban, los productores embarcaban los ganados con convenios a largo plazo, que en principio, hace varios años, funcionaban en el entorno de un 20% de sobreprecio sobre INAH, que eso después se fue ajustando a la baja, pasó un 15, un 12, hoy día más o menos se maneja un 10 de sobreprecio por el engorde a corral sobre el precio de INAH, pero indudablemente con un 10% los números no dan, está llevando que los productores dejen de encerrar. Bueno, la pregunta mía es, terminado este ejercicio, habiéndose embarcado la carne, pasando raya y dando la información para que los productores nos podamos animar a embarcarnos en este proyecto, ¿cuáles son los números que dio este embarque? O sea, tomando la referencia de INAH, que creo la semana pasada estaban en 3.59, 3.60, ¿cuál hubiera sido el precio que hubiera logrado el productor o que logró el productor del Carmen Asisa en este negocio de arancel cero?
Bueno, primero que nada, no lo tengo cerrado el número y ni creo que sea fácil cerrarlo en tan poco tiempo, porque aquí hicimos una apuesta a ver cómo termina cerrando el número allá. Creo que cuando uno inicia un negocio, a veces no necesariamente pone el precio primero, sobre todo cuando es algo nuevo. Estuvimos hablando en entornos de precio, que por supuesto son reservados por razones de que el propio importador los pidió, pero que obviamente más acá o más allá lo vamos a tener. Yo creo que para retomar la conversación en lo que recién había empezado a hablar respecto a la historia de cómo funcionaba un poco o cómo tiene que funcionar, yo creo que una de las puntas importantes de este negocio es que el productor, cuando vaya a encerrar, tenga la posibilidad o cierta certeza de que le van a comprar. Si encima tiene certeza del precio, mejor, que hasta ahora ha funcionado así, ¿verdad? Lamentablemente en el mundo no es fácil vender carne de futuro porque no tenemos quien la compre. Pero bueno, de alguna manera, como ha venido funcionando San Jacinto, tanto con Auxin como con algún otro productor en su momento, y con el propio del Carmen, con una planificación semestral, que se va ajustando trimestral y mensualmente, sabiendo las cantidades, que de acuerdo a cómo viene el engorde y cómo viene el mercado, y ajustando los precios con un entorno de lo que, bien decía Vila, eran, bueno, distintos niveles de sobreprecio respecto a al precio de inacua, consignatario o a la que se tome en cuenta. Yo creo que muy importante para que este negocio se afiance es que tanto el productor tenga certeza que cuando va a encerrar tiene quien le compre, como a su vez la industria tenga la certeza de que 90 o 100 días o 110 días después le van a estar comprando, ¿verdad? Porque si no, la cosa se corta y no sirve.
Dejamos, parece, ¿sí? ¿Iba a agregar algo más?
No, sí, que yo creo que también desde el punto de vista crecimiento de la producción, coincido plenamente con lo que decía Vila de entrada, ¿no? Es la oportunidad que tiene el país de pegar el salto. Y creo que sería tonto no aprovecharlo para todos, para la industria y para los productores, ¿no?
Gustavo Diegues, presidente del frigorífico San Jacinto. Guillermo Vila, integrante de nuestras tertulias agropecuarias. Les agradezco a ambos el análisis de esta noticia. Y bueno, y los comprometo en todo caso para volver a tomar el tema dentro de algunos meses, cuando la información esté más clara, cuando esto haya ido decantando y sepamos entonces cuáles son las perspectivas reales que se abren. ¿Les parece?
Ojalá que sí, me parece perfecto. Ojalá que podamos estar festejando que hay una corriente, como merece el país y como merecen los productores y la industria, una corriente fluida de negocios aprovechando esta oportunidad que tiene Uruguay.
Guillermo.
Y un placer, a las órdenes. Yo creo que es una oportunidad para que el país pueda crecer, pero sin duda tenemos que pensar que tenemos que crecer de la mano tanto la industria como los productores. Y por último, nuevamente felicitarlo al ingeniero, porque realmente para nosotros los productores es importante que alguna industria haga punta en esto y empiece a marcar el camino.
Guillermo, muchas gracias. Creo que no es mérito solo de San Jacinto, es mérito de todo el país. Y que lo aprovechemos todos en el país, porque no pasa por una empresa esto. De todas maneras, muchas gracias y bueno.
Hasta pronto entonces, y nos cuentan después más adelante.
Que pasen muy bien, gracias y saludos a todos.